Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Conectado con el Señor y de repente llega un momento que otra vez peco y me siento mal y caigo otra vez y voy al Señor para que el Dios me restaure. Y es un círculo vicioso, es un círculo que entro y salgo. Y hermanos, esto puede durar por años. Es un ejemplo vívido en la Biblia de esto con el pueblo de Israel. El libro de Jueces es la manifestación de esto, de un pueblo, de personas que tenían círculos viciosos espirituales. Cuando estaban bien buscaban al Señor, pero después se volvían a los ídolos, caían en pecado, pedían perdón, Dios los perdonaba, pero cuando estaban bien otra vez se volvían atrás, otra vez en pecado. Era un círculo que no se podía cortar. Y si ustedes leen el último versículo de Jueces, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había dirección espiritual. No era que eran guiados por Dios, sino por ellos mismos. ¿Qué me parece a mí mejor? Entonces, esos círculos son continuos hasta que uno toma una decisión drástica y decir, no más círculos viciosos espirituales. Necesitamos una dirección clara, una recta, un camino que va hacia arriba. No es un círculo, es una dirección recta hacia lo que Dios tiene para nosotros, una dirección espiritual. ¿Saben cómo lo cortó Dios a esto en el pueblo de Israel? Con el rey David. Porque hasta Saúl venían mal. Si usted lee la palabra de Dios, encontrará que el pueblo de Israel venía a los tropezones en estos círculos, inclusive con el primer rey, que era el rey Saúl, hasta que Dios puso un rey que era conforme a su corazón. ¿Cuántos han leído la historia de David en la palabra? Ustedes han visto que siguió siendo imperfecto, siguió siendo humano, 2 por 3 fallaba, pero el corazón le decía, tú tienes que volver a Cristo siempre, arrepentido, buscar, tomar dirección espiritual. Algo sucedió en él, algo bien fuerte en su vida. Él venía escuchando a Dios y venía tomando decisiones buenas hasta que en un momento se confió, empezó a confiar en él. Empezó a delegar tanto en otros que él mismo no estaba preparado para las batallas espirituales que tenían que resolver. Él creyó que en un momento podía manejar la situación. Apareció una tentación y cayó. Miren, él no tenía televisión, pero tenía una ventana grande y tenía como si fuera un televisor con todo lo que podía ver ahí. Y ahí apareció la tentación. Apareció una mujer desnuda, bañándose, y en vez de cambiar de canal, se quedó mirando lo que estaba pasando allí. Seguramente Dios le decía, David, eso no lo puedes hacer, vente para casa, vente para allá. Y tuvo la posibilidad de decir, te reprendo, esto no es para mí, yo me voy de aquí. Pero no, él dice que permaneció en ese canal, se quedó allí. Satanás lo tentó más todavía, hasta que él cayó en adulterio. Y no solamente adulterio, sino también él creyó que podía salir de esta situación y se creó un propio plan. ¿Cómo hago ahora para salir de esto? Resulta que esta mujer está embarazada. Entonces voy a llamar a su marido para que venga, esté con ella. Entonces, si está con ella, yo quedo libre. Será el hijo de él, aunque capaz que tenga los mismos ojos que David. Pero él iba a decir, ahora es hijo de otra persona, no es mío. Le falló el plan, porque este hombre vino, pero no estuvo con su esposa. Cada vez más profundo caía. Hasta que dijo, ok, pónganlo al orden de batalla y si muera, que muera, porque todos mueren en batalla. Y al final así pasó. Pero saben que durante ese tiempo empezó él a cerrar su corazón. Porque todo esto, obviamente, la conciencia, el espíritu, le estaba diciendo que no estaba bien, pero empezó a cerrar su corazón. Hasta que vino un profeta de Dios. Y una palabra de Dios vino directo a su vida. Y le dijo, en un momento, con un ejemplo, mira, tú tenías toda la oportunidad de poder tener todo en este país, pero no era lícito lo que estabas haciendo. De repente tú le has robado a alguien que tenía una sola corderita cuando tú tienes miles de ovejas. Y él se sintió tan mal y tocado por el Espíritu Santo que dice, he pecado. Y ahí se quebró. Y se quebró tanto que se clavó de rodillas pidiendo perdón al Señor, reconociendo su falta. Y hubo un arrepentimiento sincero, hasta el punto que Dios lo perdonó y restauró su vida. Pero ese evento en David, ¿qué hizo después de lo que pasó? Quebró cualquier círculo que pudiera haber visto allí. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí en adelante, David nunca más pecó en esto. Él tomó la decisión correcta. Yo quiero llevarlos al libro del Salmo 51. Es el Salmo que expresa el corazón de David en el momento que él se arrepiente. Él reconoce que esto no está bien, reconoce que yo tengo que salir de esta situación, reconoce que él tomó su propia decisión, que dejó de lado lo que Dios le estaba hablando. Y él dice, tiene que haber un comienzo distinto en mi vida. Salmo 51 expresa lo que ha pasado en su vida. Cuando él se arrepiente, él va a Dios y el Espíritu Santo es el que va a tomar control aquí de su vida. Le digo esto porque, mire, Dios a nosotros nos toca muchas veces en cuerpo. ¿Cuántos han sido sanados por Dios? Dios tocó su cuerpo y lo sanó. ¿Amén? Restaurados de alguna dolencia, de algún malestar, Dios hizo esa obra. ¿A cuántos Dios le tocó su alma? ¿En qué sentido su alma? Estableció sus emociones, trajo tranquilidad, trajo paz, trajo pensamientos productivos, ¿no es cierto? Ha tocado su alma. Pero no significa que si Dios tocó nuestro cuerpo y nuestra alma, haya tocado nuestro espíritu. Son independientes. Hay muchas personas, no solamente aquí, en todo lugar, en todo el mundo, que han sido tocado por Dios en su cuerpo y en su alma, pero no han sido tocados todavía en el espíritu. Cuando alguien no es tocado en el espíritu, se mantiene en el círculo vicioso de espiritualidad. Que inclusive después es discutible si la espiritualidad es correcta, porque su espíritu no ha sido tocado. Está muy bien con su alma y reconoce que está mal, y ay, ¿qué va a pasar ahora? Y que todo está mal. Pero no hay un toque de Dios en su espíritu. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. Amén. Miren, este templo, estas paredes, se pueden destruir, se pueden derribar. Si no las mantenemos, se destruyen. Así que Dios, escuchen, Dios no habita en estructuras. No crean que acá es más santo que en tu casa porque acá habita Dios. No es cierto. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por hombres. Lo dijo Esteban cuando lo estaban apedreando. Lo dijo Pablo en la epístola a los Corintios, así que hay un montón de versículos que dicen Dios no habita en templos hechos por humanos. No son los edificios. Pero sí hay un montón de versículos que dicen que Dios habita en nosotros. Y si Dios está aquí, no es por el edificio, es porque ustedes están buscando al Señor, porque todos estamos juntos en este propósito de buscar a Dios y que Dios se mueva aquí, porque Él habita en nosotros, habita en la alabanza. Y tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros. Por eso cuando el Espíritu Santo viene, tiene que llegar a nuestro espíritu. Y cuando llega a nuestro espíritu, entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede habitar en una casa que está llena de suciedad? No sé si cómo es tu carácter, pero nosotros en casa tiene que estar todo ordenado y limpio. No digo más, digo solo eso. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida, ¿cuál es el carácter del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo no quiere andar caminando y pateando las cáscaras de banana, la ropa tirada por ahí, los zapatos. No, el Espíritu Santo no le gusta, y estoy hablando en sentido espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro corazón, Él tiene que acomodar todo lo que está mal en nuestra vida. Si no, no va a habitar. ¿Para qué va a habitar? ¿Cómo hace? Y si el Espíritu Santo viene a habitar una casa que está llena de suciedad, ¿qué hace? ¿Se queda así? No, no puedo, no, acá no me puedo mover. No, no tengo libertad. Esta casa está sucia. No puedo vivir aquí. No puedo moverme en libertad. Y a lo mejor tú puedes decir, no, el Espíritu Santo está en mí. Está atado. Está diciendo, no, no puedo hacer nada aquí. No puedo ni mover. Es más, no puedo sentir ni el olor. Entonces, el Salmo 51 te lleva a un encuentro con el Espíritu Santo donde lo primero que hace el Espíritu Santo es producir convicción de pecado. Si eso no pasa primero, todo lo demás es del alma, no es del espíritu. Tiene que ser espiritual. Por eso cuando el Espíritu Santo vino a David, fíjense lo que hizo, Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que ha pecado y está verdaderamente arrepentido es quebrar la autojustificación. Decir, no, es que yo lo tuve que hacer, es que no me quedaba otra, es que soy el rey, ahí estaba la mujer, me necesitaba. Mentira. Hay que quebrar todas mis autojustificaciones. No es que yo lo hice por necesidad, es que si yo no mentía, no sé qué hubiera pasado. Mentira, mentira del diablo. Son autojustificaciones para decir, yo no necesito tanto el perdón de Dios. Entonces, cuando David es tocado por el Espíritu de Dios, él se quiebra. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios. Si ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús lo dijo, había un fariseo y un publicano. El fariseo era autojustificado. Él está bien. Cada vez que hablaban con alguien, le decían, yo estoy bien. Ora por el otro, estoy bien. Yo me siento bien. No soy como el pecador, no soy como esta otra, no soy, yo doy, ofrendo, hago todo, estoy bien. No había convicción de pecado. El Espíritu Santo estaba lejísimo de esa persona. El que se autojustifica no es salvo, ¿me escuchó? El que se autojustifica no tiene salvación, porque la justicia viene de Jesucristo, no de nosotros. Si nosotros creemos que estamos bien, pobre de nosotros, estamos muertos. No hay salvación. Necesitamos a Jesús. Es el único que puede limpiar nuestros pecados en serio. Por eso se quebró la autojustificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mi pecado. Reconocimiento de Él. Fíjese, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Fíjese, él se da cuenta que su pecado es rebelión. No fue debilidad, es rebelión. Cuando el Espíritu Santo nos toca realmente y hemos cometido un pecado, no decimos, ay, mi debilidad, es que fue por debilidad. No, el Espíritu Santo nunca te va a dejar decir eso. Él te va a decir, lo que has hecho es rebelión contra Dios porque tú lo sabías. ¿Tú crees que es una debilidad? Estaba ahí la mujer, estaba enfrente. Él sabía que era pecado porque estaba casada, pero no fue su debilidad. Él a propósito lo hizo. No le eches la culpa a tu debilidad. No le eches la culpa a tu pasado, ni a tus padres, ni porque mi papá era borracho, por eso tomo bebidas alcohólicas. No le eches la culpa. ¿No? No le eches la culpa a tu pasado. ¿En qué sentido? De que siempre estamos dispuestos a mentir, en mi casa siempre fue así, no le eches la culpa, porque la Biblia dice, no mentirás, no robarás, no adulterarás, y si lo haces es rebeldía. David se sintió tocado por Dios y dijo, yo me arrepiento, es mi rebeldía, Señor, lo hice contra ti. Y a Dios le gustó escuchar eso. A Dios no le gustan las autojustificaciones. Si vamos a Dios diciéndole, Señor, es que fue muy duro para mí, es que era muy linda, es que no le sirve, eso es basura para Dios. Cuando yo reconozco mi condición y digo, Señor, he pecado contra ti rebeldemente porque yo no lo debía haber hecho, no tengo excusa. Entonces el Señor dice, ahora sí voy a hablar contigo, voy a romper este círculo porque has reconocido que es pecado contra mí, yo te perdono. Fíjense lo que dice el 4, contra ti solo he pecado. ¿Qué está diciendo? No estoy pecando contra mi familia. Cayó en adulterio. ¿Qué hubiera pensado él? Si hubiera sido tocado en el alma, él decía, ay, ahora, ¿cómo se va a armar esto en mi casa? ¿Qué le voy a decir a mi esposa y a mis hijos? ¿Cómo soluciono esto? Con el trabajo, capaz que me sacan de rey, me quedo sin trabajo. ¿Qué problema que tengo? Eso no es arrepentimiento, le digo, Eso es autocompasión. Autocomiseración. La Biblia nunca dijo que eso nos acerca a Dios. Es arrepentimiento. El arrepentimiento dice, eso está mal, pequé contra ti, Señor. Y pecar contra ti es lo peor que pudiera haber pasado. Por eso es mi arrepentimiento, porque estoy consciente que pequé contra ti. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo? Yo soy pecador por naturaleza, no soy bueno de nacimiento. ¿Quién es bueno de nacimiento? Nadie, porque todos tenemos la herencia de Adán, todos hemos nacido separados de Dios. Aquí hemos presentado a Itán, pero él nació en pecado, perdónenme que les diga. Y uno dice, tan chiquito, esos cachetes, ¿qué tiene? Y esa sonrisa hermosa. Con eso nadie se salva. No hay salvación con eso. Dios le da salvación a Itán porque él está en manos del Señor, no ha cometido pecado voluntario. Cuando él tome sus propias decisiones, tendrá que rendirle cuenta al Señor de sus decisiones. Esto es lo mismo para todos. Cada uno de nosotros es así. Necesitamos la gracia del Señor porque todos hemos nacido bajo pecado. Yo le puedo mostrar la foto cuando yo era muy chiquito. Pueden decir, qué bonito, pero nací en pecado. Y realmente no era bonito cuando había nacido. Anyway, eso está fuera. Pero no es si somos lindos o no, no es si, y ni siquiera si nos portamos bien. Los buenos no van al cielo. Van solo los santos justificados por Cristo, que se han arrepentido en serio de sus pecados y han quebrado ese círculo vicioso de falsa espiritualidad. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjense que él reconoce que lo que él hizo a escondida de todo el mundo, Dios lo vio. No hay nada que se pueda ocultar delante de Dios. Él lo reconoce. No hay ningún pecado que Dios no lo sepa. ¡Ay, menos mal que no se enteró mi familia! ¿En serio eso es importante? Si Dios se enteró y el que te está juzgando es Dios, tú puedes ocultarle a tu familia por años algún pecado. Pero Dios lo sabe y vas a rendir cuenta ante el juicio final si es que Dios no te trata antes aquí. Entonces, el arrepentimiento es, Señor, reconozco que yo he pecado aún en lo secreto y te pido perdón por eso. Arrepentimiento sincero. Por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo sabía él que solo Dios podía perdonar su pecado. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense, ese arrepentimiento, él sentía que sus huesos estaban abatidos. Había un sentimiento de angustia profunda. No podía ni dormir, no podía hacer nada porque sabía que su pecado estaba adelante. No quiero vivir en esta angustia permanente. Por eso el 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ese es el punto. Señor, aquí estoy, lo hice, nunca más lo quiero hacer a esto. Toma tú el control, perdóname, Señor, y tomo la decisión de no hacerlo más. Así es como el Espíritu Santo produce convicción en nosotros. ¿Pero sabe dónde? Nuestro espíritu. Esa es la parte del Espíritu Santo hacia nosotros. ¿Pero usted cree que queda solo ahí? No. Hay decisiones que nosotros debemos tomar. A partir de ahora, David dijo, yo tomo mi decisión. Si no, siempre voy a estar en este círculo. Nunca voy a salir, nunca voy a crecer, nunca voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Entonces, como esto es espiritual, él en el Salmo ahora dice que se compromete a tomar decisiones espirituales que tienen que ver con su espíritu. Y la primera decisión que toma está en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si hablamos de cuestiones espirituales y hablamos de espíritu, él dice, Señor, yo hoy me decido a que tú formes en mí un espíritu recto. Espíritu recto. No es lo mismo alma recta que espíritu recto. El alma recta es muy voluble. Yo puedo escuchar lo que dicen mis compañeros y hasta llegar a pensar que tienen razón. No, mi familia dice así, hemos vivido por años así. Puede ser que sea así. Viene tu contador y te dice, mira, yo sé que 2 más 2 es 4. Así dice la matemática. Pero el contador te dice, si tú pones 4, te vas a perder un montón de beneficios. Tiene que ser menos de 4. Pero tú dices, 2 más 2 es 4. Pero el contador te dice, mira, si ponemos 3.999, es una milésima. Y uno dice, bueno, sí, la verdad es que una milésima al final es lo mismo, ¿no? El alma es así, el alma es voluble, el alma se ajusta a lo que puedan decir los otros, porque puede estar controlada por la carne, por nuestros propios deseos, por nuestros temores e inseguridades. Pero cuando tu espíritu te toca y tienes un espíritu recto, tú dices, según la palabra de Dios y la matemática, 2 más 2 es 4. Así que 4. Y lo que me falte, Dios lo va a proveer. Pero yo me mantengo en eso. Mire, usted puede trazar una línea. Usted tiene un bolígrafo allí. Haga una línea así. A ver qué tal le sale. Y yo quiero mostrarle esto. ¿Qué es esto? Una regla. Si usted tomara una regla, hiciera una línea al lado de la suya, se va a dar cuenta de la gran diferencia que hay. ¿Amén o no? No sé si alguno de ustedes es dibujante y puede hacer una línea que parece muy derechita. Póngale la regla. Va a ver que no es tan. No. ¿Por qué? Porque somos muy subjetivos. Nuestra alma dice, sí, yo estoy muy bien, yo soy muy recto. Pero no tienes una regla con qué medirte. ¿Quién te mide? ¿Quién te mide? Cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo, te das cuenta que Él es el que te mide. Y si tienes un espíritu recto, entonces ya no te vas a permitir muchas cosas. El espíritu recto no permite mirar a una mujer con deseos lujuriosos. El espíritu no permite mentir por nada, porque siempre vives en la verdad. El Espíritu Santo no te permite pecar. Será tu decisión, pero el espíritu recto es el que te va a mostrar cómo estás. Por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, porque viene por el Espíritu Santo. El único que puede marcar rectitud en nosotros es el Espíritu Santo. La rectitud no te la enseñan en la escuela como tiene que ser. La rectitud ni siquiera la aprendemos en la familia, a menos que nuestra familia nos enseñe principios del Espíritu Santo, de Dios, de la palabra. Pero la rectitud es espiritual y se aprende con Dios. Su palabra ya está dejada aquí. Y Él dice que es recto y que no es recto. Por eso necesito ajustarme al Señor, al Espíritu Santo, para que en mi espíritu sea recto. También David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dice no quites? ¿Saben por qué? Porque Dios lo puede quitar. No lo quites porque lo puede quitar. Hermanos, he estudiado todas las teologías, soy profesor de teología en seminarios, yo sé lo que dice el pensamiento arminiano y calvinista y lo que ha llevado el hipercalvinismo a creer que una vez que uno es salvo, es siempre salvo. Eso es un error total, fuera de la gracia de Dios. Porque algunos dicen, yo soy salvo, hermanos, yo con tristeza, dolor y angustia, veo muchos padres con esta teología y sus hijos están perdidísimos. Porque un día dijeron, sí, yo acepto a Cristo. Y creen que como algún día lo dijeron, ya son salvos. Y acá dice, tocado por el Espíritu Santo, David dice, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y saben por qué lo dice? Porque él lo vio. Lo vio. El rey anterior, Saúl, llamado por Dios, era el mejor del pueblo, ungido por el Espíritu Santo. Empezó con sabiduría trabajando para Dios, pero abrió su corazón a su propio orgullo, a su propia soberbia. Y David vio cómo el Espíritu de Dios se fue de Saúl. Y no vengan con la teología de que, puede ser que a lo mejor nunca tuvo el Espíritu Santo. Mentira, lo tuvo, estaba dentro de él, dice la Biblia. Y hay un versículo que une las dos cosas. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y un espíritu de Satanás vino y se apoderó de él. ¿Por qué? Porque no pueden convivir. Un cristiano jamás puede estar endemoniado. ¿Cómo fue que Saúl estuvo endemoniado? Se tuvo que ir el Espíritu Santo. Entonces, David clama al Señor con todo este temor de Dios, diciendo, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque si no, ¿qué regla tengo? ¿Cómo me mido? ¿Cómo hago para que mi espíritu sea recto? Solo es el Espíritu Santo y sometido a Él para que Dios trabaje en mí. Y el espíritu no solamente tiene que ser recto. Fíjese el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que no es solo recto, porque es lo primero que necesitamos. También nuestro espíritu tiene que ser noble. Y no es el alma noble. El alma noble es susceptible a todas las personas. El alma noble puede ser, ay, pobre este hombre, sí, puedo tolerarle también su pecado, estás bien como estás. El alma es muy voluble también a estas situaciones. El espíritu es el que tiene que marcar la diferencia. Así que es el espíritu el que tiene que ser noble. ¿Qué significa noble? Tomé tres versículos de otras versiones para comparar y entender qué significa noble. La Nueva Traducción Viviente dice este versículo: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La Nueva Versión Internacional dice: devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. La versión Reina Valera Contemporánea dice: devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Ya sabemos qué significa ser noble. Una persona noble es una persona fácil de tratar por el Espíritu Santo. Es maleable, es dócil, puede hacer lo que quiere el Espíritu Santo con ese espíritu. Lo puede moldear, puede trabajarlo, puede quitar lo que no sirve. Es interesante porque esta palabra se usa para algunos compuestos químicos. Se dice que hay gases nobles que no explotan, que están tranquilos ahí en su situación química. Hay metales nobles, el oro, el platino, son metales nobles, porque pueden moldearse, trabajarse y no se oxidan. Dios quiere hacer eso con nosotros, trabajar en nuestro corazón y que seamos ajustables al Espíritu Santo, no al contexto, no a lo que digan las otras personas, no a lo que me dijeron hasta ahora, sino al Espíritu Santo. El Espíritu es el que tiene que trabajar en mi espíritu para ajustarme a la voluntad de Dios. Mi carne va a querer muchas cosas que no le agradan a Dios, pero si yo me dejo guiar por mis propios deseos, voy a ser un hombre carnal, que al final voy a tener que orar como David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero si el Espíritu Santo lleva el control de mi espíritu, también lo va a hacer noble, también va a trabajar en él, también va a moldearnos hacia su voluntad. La palabra del Señor también, yo quiero llevarlo al versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que además de ser recto, además de ser noble, el espíritu tiene que ser quebrantado. Y cuando uno dice quebrantado, significa roto, quebrado, desmenuzado, hecho polvo. Dios tiene que romper muchas cosas en mi vida y quiere al espíritu como una harina fina, como una arcilla sin piedritas, para que Él pueda hacer lo que Él quiere en su mano. Mi espíritu tiene que ser quebrantado del orgullo. Mi espíritu no puede ser guiado por mi orgullo, por mi soberbia, por mis propios deseos. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, quebrantado. Fíjense lo que dice Dios. El hecho de tener un espíritu quebrantado es justamente donde Dios habita. Isaías 57:15. Miren qué tremendo este pasaje. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Fíjense esto, puede imaginarse, el que habita la eternidad. Deme un paréntesis. A mí me pasó algo la semana pasada. Yo estaba orando, buscando al Señor por dirección espiritual para mi vida. Y de repente tengo como una visión con ojos cerrados, muy medio raro para explicar. Y empecé a ver que se me abría todo el panorama y podía ver todo el universo completo. Y Dios tomando control de todo esto. Yo me sentí una pulga, insignificante, pequeñito. Y en ese momento veo cómo Dios se hace a la misma altura, se hace pequeñito, se hace humano para venir por nosotros. Señor, no soy nada. Sin ti estamos muertos, pero tú has venido a salvarnos en esta condición. Por eso traslado esto a lo que dice este versículo, fíjense. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Qué tremendo, qué grande es Dios. Fíjense lo que dice. Porque yo habito en la altura y en la santidad. Y, hay dos cosas, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay dos lugares donde Dios habita, la eternidad y la majestuosidad de Dios, y en una pulga insignificante que le dices, yo no, Señor, me entrego porque sin ti nada soy. Y mi espíritu está aquí, totalmente hecho polvo para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Ahí habita Dios. Eso dijo Dios. Así que no es ni por mi talento, ni por capacidad, ni por lo que soy, ni por mi trayectoria, ni por los puestos que tengo. Nada le sirve a Dios todo eso. Al contrario, muchas veces eso es obstáculo. Está bueno si uno le sirve al Señor con todo esto. Pero si cree que todo esto podemos ganarnos algo de Dios, estamos perdidos. Por eso el quebrantamiento produce muerte a mi vida, muerte a mi pecado, muerte a mi condición, muerte a mis ideas, para que vengan las ideas de Dios, para que vean el Espíritu de Dios, para que Él trabaje en mi vida y para que marque un nuevo comienzo. Ese es el Espíritu que Dios quiere tener en su mano para romper esos círculos espirituales falsos de espiritualidad. Dios los quiere quebrar, los quiere romper. Si nosotros nos arrepentimos de cada pecado que hemos cometido contra Dios y le decimos, Señor, esto es último acá. Es mi decisión nunca hacerlo más. Mi decisión comprometido con Dios. Y a partir de ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a trabajar yo con el Espíritu Santo? Yo tengo que tomar decisiones. Yo soy el que le dice al Espíritu Santo, quiero un espíritu recto. No puedes decirle, hazlo tú cuando tú quieras. Esas oraciones no sirven para nada. Hazlo tú en tu tiempo. No sirve eso. Tienen que ser oraciones específicas. Es decir, este es mi compromiso, acá me pongo. Yo quiero tener un espíritu recto. No más el otro. Un espíritu afable, noble, que Dios lo trate y quebrantado. No hay otra. Es la manera que el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros. ¿Saben por qué es todo esto? ¿Para qué Dios hace todo esto? Para traer gloria y para que nosotros sepamos por qué existimos en esta tierra. ¿Por qué existimos? Por lo menos hay dos cosas básicas que tenemos que saber. Ya lo cantamos hoy aquí, adorando a Dios. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Vivimos para adorarte. Y si estamos aquí, además de adorar a Dios, hay otra cosa. Dar a conocer a Cristo a este mundo perdido. ¿Por qué les digo esto? Porque David dice esto. Él dice, versículos 3 y 14. Después que él se arrepintió y le pidió al Señor todo esto. Entonces, 3 y 14 dice, entonces, dice así, léalo conmigo. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué dice eso? Porque si yo estoy en pecado y no tengo un espíritu recto, ¿qué le vas a decir tú a los pecadores? Ellos te van a mostrar otra regla y te van a decir que eres más pecador que ellos. No sirve. Entonces, cuando uno se pone en manos del Señor, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, crea en nosotros ese espíritu que Dios quiere, estoy desesperado por tener el corazón de Dios. Y al tener el corazón de Dios, le digo al mundo, estás perdido, estás pecando, tienes que librarte de esto. Y ellos van a reconocer que en nuestra vida realmente hay un toque espiritual. Por eso dice, entonces, les predicaré a los pecadores y ellos se convertirán a ti. Si no me pasa eso, no tengo ni ganas de predicar. ¿Amén o no? Pero cuando el Espíritu Santo me toca y me empieza a mostrar la santidad y la rectitud, estoy desesperado por predicar el Evangelio. Entonces, yo creo que es una buena señal, una buena evidencia en mi corazón, cómo estoy. Porque si quiero dar a conocer el mensaje de Cristo, lo que se pierde, entonces mi espíritu está conectado. Pero si no, evalúate, hermano. Por último, dice que también adorará al Señor. Versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Así que, además de predicar el Evangelio, vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta por qué dice en espíritu? Porque es un espíritu recto, noble, quebrantado, que le dice a Dios lo que es Él. Y le exaltamos por lo que es Él, por lo que ha hecho y hará. Es espiritual, no es emocional. No es por nuestras emociones, no pasa por el alma, pasa por el Espíritu, porque nos ha tocado el Espíritu Santo. Por eso podemos cantar, por eso podemos estar parado tanto tiempo adorando a Dios, porque Dios tocó nuestro espíritu. Si no, ¿saben qué? Me quiero sentar, me quiero ir, ya está, es mucho esto. Pero cuando el Espíritu Santo me toca, no me quiero ir. Quiero estar en su presencia. Quiero que Dios abra mi boca y se llene de alabanza para Él. Permanecer en su presencia. Hermanos, a partir de aquí, David nunca más volvió para atrás en esto. Él dijo, reconozco mi falta, el Espíritu Santo hace la obra y yo voy a hacer lo que me toca. Y Dios se gozaba con David. Dice, ese es el corazón que yo quiero. ¿Se dan cuenta que no es perfecto a los ojos humanos? No, nadie es perfecto a los ojos humanos. Pero Dios dijo que era perfecto su corazón. Ah, eso no lo entiendo. Yo digo que no es perfecto porque lo leí. Pero Dios dice que él sí era perfecto. Entonces, ¿de qué depende? Depende de cómo Dios ve las cosas y qué es lo que Dios busca en ese corazón y en ese espíritu quebrantado, noble y recto. Vamos a orar al Señor hoy. Yo no le voy a pedir hoy que pase aquí, porque el Espíritu Santo creo que ha traído convicción a su vida, con seguridad. Y creo que cada uno tiene que tomar decisiones. Decisiones de abandonar aquello que me aparta de Dios. Abandonar muchos pecados conocidos. Y aquellos pecados que estaban en secreto también, porque lo dice la palabra aquí. Tomar decisiones. Hermanos, déjeme decirle con toda mi alma, yo no quisiera predicar más nunca acerca del pecado en la iglesia. Porque no debería ser así. Pero tenemos que tomar una decisión rotunda, drástica. Es decir, yo no quiero volver a caer más en esto. No más este círculo. Tiene que haber una decisión drástica en el Espíritu. Y es arrepentimiento total. Y que el Espíritu Santo tome control de mi vida, de mi espíritu. Y produzca ese sentir. Cierra tus ojos y haz tu oración al Señor. Si no sabes qué orar, deja que el Espíritu Santo te indique cómo orar. Deja que el Espíritu Santo te diga qué cosas tienen que cambiar. Deja que el Espíritu Santo traiga convicción. Deja que Él te lo diga. Si tu regla está torcida, deja que el Espíritu Santo te diga. Que Él te muestre cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas según Dios. El Espíritu Santo dice que Él nos recuerda la palabra. Nos recuerda cómo debemos vivir. Sin santidad, nadie verá al Señor. Cuando nos comprometemos con Él y tomamos decisiones, Dios empieza a trabajar en nuestro espíritu.